¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Les agradezco mucho que nos estén escuchando este día.
Sí, amigos, gracias por sintonizarnos. Y bueno, acabamos de pasar todas estas fiestas, ¿verdad? Ya estamos ahorita celebrando algo muy importante el día de hoy, que es la manifestación de Dios con nosotros, lo que nosotros litúrgicamente le llamamos la Epifanía.
Sí, así es. Y aunque, bueno, como ya dijo usted, la manifestación de Jesús, donde Jesús se da a conocer, y pues Él lo hace en diferentes momentos, a diferentes personas, pero la Iglesia lo celebra como con tres eventos, que es la Epifanía ante los Reyes Magos, como se ve en el Evangelio de San Mateo, la Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, y luego a sus discípulos, y el comienzo de su vida pública, como es el milagro en las bodas de Caná. Todas esas son manifestaciones, ¿verdad? Que la Iglesia celebra. Pero la fiesta de la Epifanía tiene sus inicios en la Iglesia del Oriente. Que a diferencia de Europa, el 6 de enero, tanto como en lugares como en Egipto, como en Arabia, se celebraba el solsticio, ajá, ¿verdad? Festejando el sol victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de luz a los tres días de haberse dado este cambio. Nos dice además que los paganos hacían una fiesta muy significativa en el tiempo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos, con ritos nocturnos en los que gritaban: la Virgen ha dado a luz, la luz crece. Y eso es, como dije, nos viene de Cosme de Jerusalén. Y puedo seguir, sí, explicando un poco.
No, sí, me encanta, padre.
Sí, sí, pues okay. La historia, esta es importantísima, sí. Sí.
También sabemos que entre los años de 120 y 140 años de Dios,
sí, después de Cristo.
Sí, los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús, siguiendo la creencia gnóstica. Fue un grupo que después como que se desligó de la Iglesia y todo eso. Pero no vamos a entrar en todo ese tema. Pero los cristianos de Basílides celebraban la encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz, y los cristianos celebran su nacimiento. Y luego ya hasta el siglo IV, la Iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en Occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Y así se explica que la Epifanía se llama en Oriente Hagia Fota, es decir, la Santa Luz. Entonces fue como una respuesta de parte de la iglesia por lo que estaban celebrando los paganos.
Sí, la iglesia hizo su calendario. O sea, las fechas que sabemos que no son exactamente el nacimiento, que reflejan exactamente la realidad del nacimiento de Cristo. O sea, todos los datos que existen y todas las investigaciones que se han hecho dicen que no nació precisamente en diciembre, pero la iglesia acomodó el calendario litúrgico de la celebración con lo que ya existía, que eran las fiestas paganas, ¿verdad? El temor de perder la luz con el solsticio invernal, que es la noche más larga, ¿no? Y precisamente esa noche más larga nace la esperanza de la luz. Por eso se acomoda al 25 de diciembre, porque es en esos días que es la noche más larga, ¿verdad?
Sí, y hace, o sea, muchos siglos, pues... Esta fiesta que nace del Oriente, pues ya era celebrada en lugares como en Galia, para los medios del siglo IV, donde ya se encontraban vestigios de haber sido una gran fiesta para el año 361, y la celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad, pero ahí nos va encaminando. Y luego vemos, pues, lo de los Reyes Magos, ¿verdad?
Sí, porque eran sabios del Oriente, ¿verdad? Que descubrieron una estrella, una luz, ¿no? O sea, todo tiene su simbolismo.
Y es como una respuesta del Occidente, que somos... pues nosotros, ¿verdad?
Exacto, que es la cultura occidental.
Una respuesta a la Epifanía del Oriente, donde se celebraba la encarnación, ¿verdad?, del niño Jesús. En el Occidente se celebra con la fiesta de los Reyes Magos, la revelación de Jesús al mundo pagano, que es la verdadera Epifanía. Entonces la celebración gira en torno a la adoración a lo que fue sujeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos. De nuevo en el Evangelio de Mateo se encuentra, y eso es como símbolo de reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el Salvador, no nada más de los judíos, pero el Salvador de toda la humanidad.
Y que era, según sabemos la historia, y por eso se desarrolla en tal forma de poder tener sentido cuando hablamos de Cristo Jesús, la luz del mundo. El nacimiento del Redentor fue el que trajo la luz del mundo, que trajo la posibilidad de la vida eterna, de su gracia para recibir la vida, para poder tener oportunidad de sobrellevar todo el plan de cada humano para que venimos de Dios y hacia Dios caminamos. La luz del mundo, Señor Jesús. Estos mismos reyes magos entendían la importancia de la luz y les admiró mucho esa estrella que brillaba tanto, y por su conocimiento de que era algo significante, algo importantísimo, señales que por sus mismas celebraciones les ponían mucha importancia, ellos tercos siguieron esa luz, esa estrella. ¿Y dónde vino parando? Nosotros seguimos entendiendo que la iglesia sigue en cada Navidad, en todo ese tiempo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Redentor de la humanidad. Entonces todo se va juntando para nosotros entender mejor en lo que creemos, en lo que esperamos y en lo que es nuestra manera de vivir.
Exactamente, se acomoda a nuestro entendimiento, ¿verdad? Cómo podemos manejar las cosas más humanamente, diría.
Sí, ¿no? Pero también, o sea, lo de los magos se encuentra también en las Escrituras.
Claro.
Los pasajes bíblicos, pues que nos dan a saber que eran magos, que vinieron del Oriente, y que como regalo trajeron incienso,
oro y mirra.
Así es. Y desde los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios, que son
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Uh-huh. Sí, ya, así
hasta
es.
Lo cantábamos cuando estábamos chicos, sí.
Uh-huh. Pero no fue hasta el año 474 que sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán en Italia y en 1664 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. Esto es como algo interesante. Y el hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a esa conmemoración de la generosidad que estos reyes tuvieron cuando vinieron a adorar al niño Jesús, que le hicieron estos regalos.
Que eran significativos para un rey, ¿no? Uh-huh. Eran regalos que se les daba a un rey, a un poderoso, ¿no?
Lo
oro, incienso y mirra. No eran juguetes exactamente, ¿verdad? No.
Sí, y la lección para nosotros es que así como los reyes se adoraron al niño Jesús, le dieron regalos, en el Evangelio de San Mateo 25:40, se nos dice, lo que hiciereis con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. O sea, ese es
el pensamiento.
Pues la lección que nos dejan estos tres reyes magos y al iniciar este año nuevo, pues recordar que es bonito celebrar, como ya lo hicimos, la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, la manifestación, como hoy estamos celebrando, de ese niño de Dios entre nosotros. Pero nosotros tenemos que también manifestar a Jesús, ¿verdad? No es nada más el 6 de enero, pero es todos los días de nuestra vida. Y esa es la lección, que tenemos que, como los reyes se humillaron.
Sí, humildemente, se sintieron humildes, sí.
¿Verdad? Porque no tenían para qué, eran reyes.
Claro.
Pero vinieron a adorar al Rey de Reyes, ¿verdad?
Como se manifestó, la manera que ellos siguieron en ese camino de seguir a esa estrella que los llevó hacia ese pesebre donde nació el Rey de Reyes. Algo significaba bien concreto, que esto no era nada más un niño cualquiera. Así como se oían los ángeles cantar y del exaltar, sí, al reino de Dios que había nacido, todo lo que se mostraba de los pastores, todo lo que se manifestaba para esos hombres educados que conocían la historia y que sabían que esto significaba algo grande, les mostraba una manera de poder seguir un signo. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, mi hijita, siempre piensa en la estrella que te lleva hasta el fin de tu vida. Que siempre esté una estrella de plan que te dirija, que no te desvíe de que nosotros buscamos primero el reino de Dios y que esa estrella es la que tenemos que seguir. Él es nuestra luz, Él es nuestra vida. Así es que el celebrar la Epifanía es traer luz en nuestra vida, que Dios, su presencia y su verdadero plan de Dios para la salvación del mundo es que naciera humanamente, pero todo divino, para poder nosotros incorporarnos en Él, para poder tener esa fe de seguir adelante hacia todos los planes de Dios para cada uno de nosotros.
Pero, Padre, también yo quisiera preguntarle esto, Padre. En este sentido de tanta belleza, de tanta manifestación de la luz divina de Dios entre nosotros, también está esa parte humana de maldad, ¿no? Porque ellos llegaron a preguntar, ¿dónde está el Mesías que ha nacido, no? Y el rey Herodes, ¿verdad? Él dijo, no, aquí no hay otro rey más que yo, y a todos los chiquitos que hayan nacido por este tiempo, me los voy a matar a toditos, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, pero esa es una, es una lección para todos, que siempre va a haber maldad, siempre va a haber la imperfección del ser humano, pero entre todo eso está la esperanza, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque María, si fue obediente al plan de Dios, así como San José, no fue nada más por ellos, porque se pusieron las botas, pero sino porque recibieron de cierta manera la gracia que nosotros recibimos en el sacramento. Ellos lo recibieron por obediencia al plan de Dios, por el fiat de María, recibe la gracia para seguir adelante en medio de tanta maldad, porque pudieron haber dicho, no, es que no vamos a seguir, vamos a ir a escondernos, ¿verdad? O tantas cosas que pudo decidir San José o la Virgen.
Exactamente, escucharon a Dios, ¿verdad?
Porque el mundo no era perfecto. O sea, a veces vemos como el pesebre, ¡ay, qué bonito! Pero no era perfecto. Había mucha maldad, muchos morían, y pues era la imperfección del mundo que ha existido desde la desobediencia de Adán y Eva, pero en medio de todo eso está que Dios camina con nosotros, que Dios no se olvida de nosotros.
Y que en realidad, cuando se habla del plan de Dios, es algo muy real, porque se ve la misma historia de lo que está pasando ahora a través de los tiempos. Que no regresaron los reyes magos a Herodes porque era el rey, quería control, quería poder, quería controlar a la gente, quería tener sus esclavos y todo eso en su reinado. Él, como rey que movía y desmovía todo, eso es la misma apariencia de lo que es el mundo ahora, lo bueno y lo malo. El bien existe, el mal existe. Lo que nuestra fe nos deja firmes en esta fe que no podemos perder y que debe de seguir creciendo en nuestra vida, que solo Dios es una verdad, que su presencia es una verdad, que todo lo que concibió en la verdad que nos comunicó del reino del mundo, del Cristo Jesús, de la salvación del mismo humano. Todo esto es el plan de Dios, como nos ama y como tiene su plan de poder desarrollar todo para que nosotros veamos que venimos de un Dios bueno, de un Dios que nos ama y tiene plan para nosotros en lo mejor posible que pueda hacer. Todo esto es algo de pensar y de aumentar nuestra fe.
Bueno, y precisamente quería también hablar de 5 puntos que creo que nos demuestran o nos demuestra esta celebración, que es la obediencia, ¿verdad?, al plan de Dios para nuestra vida, porque los reyes magos fueron obedientes porque pudieron haber dicho que no, menospreciar lo que veían. Está la perseverancia, porque cuando los reyes magos siguieron la estrella, caminaban por un camino largo, difícil, incómodo, cansado.
Desconocido.
A veces la estrella como que se escondía o se perdía, pero sin embargo siguieron en perseverancia. Y luego, pues, de cierta manera está la fe, porque los reyes magos ya en Belén, la estrella se pone arriba del lugar, se nos dice, donde está el niño recién nacido. Otra dificultad, ellos reyes que buscan otro rey, o sea, eso es como un poco diferente, pero está la fe, está la generosidad, ¿verdad? Ellos dieron. El Señor nos pide que nosotros también tengamos ese espíritu de generosidad, de entregarnos a nuestros hermanos, hermanas, y pues está la alegría. Y lo interesante es que todo eso lo podemos ver en el ejemplo el mejor ejemplo de lo que es llevar una vida cristiana, como es nuestra madre, ¿verdad? Nuestra madre, la Virgen María. El Evangelio nos dice que encontraron al niño con su madre María. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso también, que la Virgen nos enseña cómo ella, con su fiat, se entregó y fue obediente al plan de Dios, ¿verdad?
Sí, también yo quisiera añadir que en nuestra cultura, ¿verdad?, estos tres magos o sabios del Oriente, que vienen del Oriente, nosotros los interpretamos como de diferentes razas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, para allí quiero mencionar esta situación de que todos somos iguales para Dios, ¿verdad? Todos somos, no hay colores ni texturas, nada. Todo ser humano está hecho a perfección de acuerdo a los designios de Dios, ¿no? No son los designios humanos, sino son los designios divinos. Y así tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros hermanos, que todos somos hermanos, aunque tengamos diferentes colores, diferentes lenguas, diferentes culturas, ¿no?
Algo interesante, y pues no sé qué tanto esté en lo que estemos hablando, pero estaba viendo un reportaje donde una tienda que vende zapatos como son más, nosotros pensaríamos, más baratos, ajá, hizo un tipo de no sé, mercadeo o tratar de que la gente, ajá, compre.
Sí.
Y abrió una tienda en Los Ángeles, muy exclusiva, se veía como que era una tienda como de alta calidad y precio y eso. Ajá. Y invitaron a las personas de ese ambiente, ¿verdad? De la moda y todo eso. Los zapatos, creo que costaban como $600 y la gente como que, ay, es que estos zapatos son preciosos y, uh-huh, y que qué bien hechos están, o qué bien están hechos y pues todo eso, ¿verdad? Y como que habían comprado algo en no sé en qué tienda, pero ya después.
Se oye muy hollywoodense, padre.
No, después, porque eso ocurrió hace, creo que fue en noviembre o algo, y ya después, cuando todos habían comprado, les dieron a saber que era la tienda que se considera como la más barata.
La Payless.
No, pues no vamos a decir cuál. Exacto. Pero que, o sea, para mí como me impresionó, porque a veces estaba hablando usted de la diferencia del tono de nuestra
piel
y todo, no, eso, pero yeah, y nos enfocamos tanto en eso, sí, sin saber que lo importante es a lo que llevamos dentro. Y por eso me hizo acordar de eso, que tantas veces no somos como esos invitados, que nomás porque vemos algo muy bonito, vamos a pensar, ¿verdad?, bien de esa persona y de la otra no, sin saber que lo que llevamos dentro es lo que importa para Dios.
Y que recordar siempre que si Dios nació humano en este mundo, fue para todos, para salvar a toda la humanidad, de todos colores. Así es que nosotros somos parte de una raza, somos humanos hechos a imagen de Dios. Entonces, no sé si permitimos que subajara a esta y arribara a la otra y darle más importancia y todo. Al fin de cosas, cuando ya termine nuestra vida, ¿qué es lo que de veras vale de nuestro ser, de nuestra persona, en nuestra vida? Y en realidad, si ha valido algo, es porque Dios vino para todos, para ayudarnos a todos a llegar a la meta, la salvación con Él para toda una eternidad.
Y precisamente Él nace en un pesebre, ¿verdad? Uh-huh. Él nace en un ambiente muy pobre, ¿no? Muy humilde, muy pobre, muy unas condiciones completamente fuera de nuestra época, de nuestra vida, ¿no? O sea, Y yo creo que eso es un ejemplo, ¿verdad? El amor de los amores, el Rey de Reyes, como usted dijo, Padre, nace en una situación de primaria, ¿verdad?
Y sí, los Reyes Magos, vamos a decir, de cierta manera, en la manera que el mundo lo ve, se subajan para adorar a este niño. Pero lo que me hace pensar es que unos días estaba en una tienda de antigüedades, uh-huh. Y estaban dos señoras platicando y no sé cómo coincidimos y dijo, una de las señoras dijo, aquí estamos buscando no sé qué, dijo, y a fin de cuentas nada es nuestro, dijo, porque nada nos llevamos. Awesome. Entonces quizás los Reyes Magos eran reyes, tenían poder, conocimiento, pero ellos sabían que nada era de ellos. Si ellos habían llegado a donde estaban es porque había un poder más allá de ellos, y ese poder se manifestó en el niño Jesús, y vinieron por eso a adorarlo. O sea, así es como pienso yo que quizás es lo que pasó por sus mentes, porque no es fácil que un rey se venga a postrar frente a un niño. O sea, si de veras pensamos, es como que, ¿por qué? Y es lo que a mí se me ocurrió, que porque ellos sabían que aunque tenían poder y conocimiento, sabían que nada era de ellos. Y si nosotros caminamos en este mundo con eso en cuenta, creo que el mundo sería más humano, ¿verdad? Sería más, de cierta manera, más divino, y sería como tener esa paz, esa unión que un día esperamos alcanzar con nuestro Padre Celestial.
Sí, menos ambicioso, ¿verdad? Menos ambicioso en lo personal y más ambicioso en lo espiritual.
Sí, y como dije, muchas veces es bueno hacer y tener y todo eso, pero recordar siempre que a fin de cuentas nada es nuestro y que todo es un don de Dios. Y tenemos que usar esos dones para mejorar nuestro mundo. Y creo que para mí, desde que tenía 18 años que terminé el high school, es algo que pasar por este mundo y dejarlo un poco mejor de lo que lo encontraste. Para mí es algo que siempre está en mi mente.
Y hay que rezar por todos los que son responsables, que hablábamos de la gente de cambio, a nuestro Papa Francisco. Él ve el mundo como está, él como encabezado de la iglesia, todo. Por eso pasa todo lo que tiene que contribuir para poder ayudar que la iglesia verdaderamente sea santo. Así es que rezar mucho por nuestro Papa Francisco.
Bueno, pues vamos a celebrar y que Dios me los bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gracias por escucharnos, amigos, y los esperamos la próxima semana a la misma hora por esta su estación, KLUX.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.